El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena. El Ciudad de Lucena ultima la preparación para recibir al Atlético Onubense buscando sumar de a tres de nuevo tras dos jornadas seguidas empatando. Conocemos el momento del equipo de manos del central lucentino Rafa Castilla. El Saler mejoró y de qué manera, pero no pudo igualar un tanto tempranero del Lorca Deportivo, que replegado aguantó más de una hora de partido los envites del cuadro pontanés, que nuevamente cae derrotado fuera de casa. Lorca Deportivo 1, Saler Puente Genil 0 en esa octava jornada de la Segunda Federación que había sido aplazada. Y conocemos de forma estrecha la actualidad del Real Cajasur Priego Tenis de Mesa, justo un día antes del partido de ida de los octavos de final de la Champions League de tenis de mesa frente al Borussia Dusseldorf, mañana en Priego de Córdoba. Y además, el Club Deportivo Surco Aventura se proclama campeón de bronce en sub-18 y campeón de oro en la categoría absoluta en el Cross Itálica 2025. Le recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no se pierda nada de lo que ocurre en nuestro territorio, pueden seguirnos en las redes sociales de X, antigua Twitter y Facebook. Tenemos todo esto y más, así que empezamos ya, aquí en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena. Toca volver a sumar 3 puntos en casa para mantenerse en la cima de la clasificación, muy apretada en la zona alta en esta temporada, de momento en el grupo décimo de la Tercera Federación. Para ello hay que vencer a un Atlético Onubense al que ayer analizábamos y que no viene quizás en su mejor momento de la temporada. Algo que tampoco debe hacer al Ciudad de Lucena dormirse en los laureles, ni mucho menos. Y ya conocimos al rival. Hablemos ahora del equipo local, Rafa Castilla, joven central que además es lucentino. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, buenas.
En primer lugar, bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido la semana después de ese duelo tan complicado en tierras pozoalbense?
Bueno, pues la semana está siendo como una más de trabajo. Creo que el equipo está trabajando bien, estamos intentando recuperar a los dos o tres jugadores que tenemos así con molestia y seguro que vamos a llegar bien al partido del domingo.
En los dos últimos empates, el equipo quizás mereció más, indudablemente el líder San Roque del Epe, y también en el caso del Pozo Blanco, en una segunda parte donde, a pesar de lo que algún medio haya comentado, el Pozo Blanco se echó atrás indudablemente en la segunda parte y el Ciudad de Lucena fue por el partido. Faltó algo quizás, ¿no? Faltó el premio del gol.
Sí, bueno, como tú dices, en los dos últimos partidos pues hemos logrado un empate. Sabemos que si queremos estar ahí arriba, pues no nos podemos conformar con eso. Y bueno, en el último partido, en el de Pozo Blanco, pues creo que también el factor influenció mucho a nuestro juego. Y bueno, creo que el equipo, pese a ese factor, tuvo ocasiones, propuso cosas y nos tenemos que quedar con eso. Como ya te he dicho, pese al empate, creo que fue un buen punto allí en un campo complicado. Y bueno, y ahora esta semana tenemos otro partido bastante complicado que nos tenemos que quedar con los 3 puntos.
Al final jugar contra un filial es siempre complicado, con jugadores que hacen todo lo posible para ascender, digamos, teniendo un equipo, una categoría por encima, como es el caso del Recre, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que va a ser un equipo muy dinámico, un equipo que nos va a proponer muchas cosas ofensivas y bueno, como tú dices, son gente joven, gente que aspira a estar lo más arriba posible y bueno, tenemos que estar preparados para contar eso.
A nivel anímico, ¿cómo ves al grupo después de estas 2 semanas en las que, como decíamos antes, quizás el equipo mereció algo más?
Bueno, el equipo está tranquilo, sabemos que estamos trabajando bien, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, sí que es verdad que en ciertas partes del partido pues nos falta esa festividad en área contraria que nos está penalizando un poco, como ya te he dicho, estas 2 últimas semanas. Pero bueno, creo que el equipo está tranquilo, el equipo es consciente de que está haciendo las cosas bien y con paciencia y con trabajo seguro que van a llegar las cosas.
Son 7 puntos mucho en una categoría como esta, lo digo por la lejanía a la que se sitúa de momento el puesto de ascenso directo.
Bueno, sabemos que aún es pronto para mirar los puntos y mirar la tabla, pero bueno, está lo más arriba posible e intentar sacarle a tus rivales directos, entre comillas, los máximos puntos posibles, pues sabemos que es positivo. Actualmente creo que la cabeza de la tabla nos sitúa a 7 puntos. Bueno, son bastante, depende de cómo lo quieran mirar, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, sabemos que si trabajamos así durante la semana vamos a llegar bien acá domingo y seguro que vamos a hacer las cosas bien.
Ha pasado ya prácticamente más de un cuarto de liga. ¿Cómo valora este inicio de campaña del equipo?
Bueno, creo que es positivo. Actualmente creo que llevamos 6 partidos sin perder. Sí que es verdad que muchos empates para nuestras aspiraciones, pero bueno, creo que como te he dicho, si el equipo sigue trabajando así, si el equipo sigue haciendo las cosas bien, seguro que vamos a encadenar victorias y eso es lo que nos va a hacer estar ahí arriba.
¿Se ha sabido transportar esa solidez que se tenía en casa a los partidos que se juegan como visitante, ¿no? Se comenzó con ese empate en Ceuta, muy complicado, se vence en casa del Castilleja, el campo del Pozo Blanco muy complicado, se empata y dando la imagen de un equipo prácticamente infranqueable, pero al final donde más cómodo os sentíais jugando en casa ante vuestra gente, ¿no?
Sí, bueno, como te he dicho antes, el factor del campo que tenemos en casa, pues eso nos hace ser muy superiores a los rivales, entrenamos ahí todos los días, todas las semanas, y eso nos hace que nuestra adaptación al partido sea más rápida que la del contrario, y bueno, y creo que ese punto negativo que teníamos fuera de casa, pues lo hemos sabido solventar en estas últimas 3 semanas, tanto en Ceuta, Castilleja como Pozo Blanco, y bueno, creo que el equipo está trabajando una buena dinámica tanto dentro de casa como fuera, y esperamos que siga así.
Bueno, pues Rafa Castilla, central joven lucentino del Ciudad de Lucena, muchas gracias por atendernos y esperemos poder contar el próximo lunes una nueva victoria del Ciudad de Lucena, en este caso contra el Atlético Novense, recordamos, a las 5:30 de la tarde en el Estadio Ciudad de Lucena este domingo. Gracias, Rafa.
Muchas gracias a ti.
Atención, arranca el Black Friday más potente en Muebles Mesa. Del 21 al 29 de noviembre, busca el círculo azul en muebles, sillones y colchonería de exposición y consigue hasta un 50% de descuento. Además, 40% en decoración y grandes descuentos en colchonería seleccionada. Muebles Mesa, en Lucena, Almedinilla, Granada y El Ejido. Ofertas no acumulables.
Andalucía Centro Deportes.
En segunda federación, el Saler Puente Genil caía derrotado por la mínima en casa del Lorca Deportivo tras unos primeros 25 minutos para el olvido que le costaron un gol encajado y a la postre la derrota al cuadro rojillo. Tan solo en el minuto 30, 2 cambios en la medular, Ramírez y Salva Vegas, que entraban en el campo, cambiaron el tono del equipo que comenzó a avasallar al Lorca sin lograr finalmente perforar la meta rival en lo que fue un monólogo de los pontaneses que merecieron sacar al menos un punto. Escuchamos a Álvaro Sejudo valorando el partido, entrenador del Saler Puente Genil.
Bueno, forma parte del fútbol, ¿no? Creo que los primeros 20-25 minutos no hemos estado a la altura. La intención, habiendo jugado hace 3 días, era meter gente fresca. No ha salido bien, no hemos competido los primeros 20-25 minutos y a partir de los cambios creo que el equipo ha sido bastante superior al rival, ¿no? Sí, como acabo de comentar ahora mismo, son cosas del fútbol. Creo que las ocasiones han estado ahí, el empuje ha estado ahí. Hemos pasado muy pocos apuros en la segunda parte. Sabíamos que ellos se replegaban y lo hacen, defienden bastante bien. Pero creo que el equipo ha tenido bastantes ocasiones, bastantes llegadas, como digo, para al menos conseguir el empate, ¿no?
Toca levantarse y qué mejor forma de hacerlo que dando un golpe en la mesa contra un equipo de autoridad, contra el Club Deportivo Extremadura, rival al que vamos a analizar justo ahora con Paco Galeano, de Ser en Tierra de Barro. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Manuel. Buenas tardes.
Entrando ya un poco a hablar del Club Deportivo Extremadura, del líder de la categoría, de este grupo cuarto de la Segunda Federación, ¿no? Bueno, líder con muchos perseguidores porque Águila y Jerez, 18 puntos, Recreativo y Yeclano, 17, Jaén y Oca Murcia, 16, o sea que el séptimo clasificado está tan solo a 6 puntos del primero, a 2 derrotas del líder. El líder, sí, pero con sus matices, pero bueno, para un recién ascendido no está nada mal, ¿no, Paco?
Sí, Manuel, y el principal matiz que yo te diría, el líder inesperado. Digo lo de inesperado no porque tenga mal plantel el equipo de Almendralejo, pero estamos hablando de un recién llegado a la categoría que se había planteado al principio de la liga sentarse, porque sí es cierto que es un club muy joven, que viene ascenso por año desde las cloacas del fútbol extremeño, desde la segunda división autonómica, hasta aquí le ha ido bien, hasta la tercera división, pero bueno, ya con este salto más o menos al fútbol semiprofesional, se hablaba principalmente de asentarse en la categoría y, ¿por qué no?, buscar evidentemente un ascenso, pues no sé, a partir de la próxima temporada, ¿no?
Más allá, bueno, no voy a cuestionar a la Extremadura ni Dios que lo haya visto porque es líder y muy meritorio, pero quería preguntarte, 3 empates y una derrota en estas 10 jornadas, de las que 2 empates y una derrota se han registrado en los últimos 5 partidos. ¿Dirías, Paco, tú que lo conoces más de cerca, que se ha bajado quizá un poco el pistón?
No sé si llamarlo pistón, pero el equipo no está funcionando igual tanto dentro como fuera de casa, porque si se hace un seguimiento desde el inicio de la liga, en casa anda muy bien y ha sido fuera de casa, pues donde por ejemplo se ha dejado los 3 puntos en uno de esos partidos, ¿no? Hace 2 salidas concretamente, antes de las de Melilla. No está bien, o no sé si decirte no está bien, sino que se está encontrando lo habitual, o sea, lo difícil que es ganar los partidos en esta competición, ¿no? Tú hacías alusión al principio a cómo está la tabla clasificatoria, ¿no? Al hecho de que haya muy poca diferencia, pues del sexto hacia arriba, pero si uno se plantea el resto de la clasificación, pues también hasta la parte baja de la tabla todo está demasiado comprimido. Por tanto, yo no sé si achacarlo a que no está fino o achacarlo al devenir de la competición, y que es muy difícil el hecho de querer sumar todo como victoria, pero sí. Si queremos hacer una diferenciación desde que ha empezado la liga, está evidentemente, y ahí están las estadísticas, muchísimo mejor en casa que a domicilio. Hasta ahí es lo que podemos decir, ¿no?
Y en lo físico, en baja, en disponibilidad de jugadores, ¿cómo llega el Club Deportivo Extremadura a esta visita a Puente Genil?
Pues creo que no va a tener, estamos todavía a expensas de lo que pueda ocurrir durante los últimos entrenamientos de la semana, incluyendo el del sábado, ¿no?, donde conoceremos la convocatoria definitiva por parte del técnico, pero creo que el equipo que ha venido utilizando, el equipo, por decirlo así, tipo de las últimas jornadas, no va a tener ninguna dificultad el técnico, ¿no?, que está contando además con banquillo, que está tirando del banquillo, que la gente que está entrando principalmente en las segundas partes, no está bajando el nivel del equipo, y creo que salvo alguna que otra novedad que pueda haber en los entrenos que quedan previos al partido, podría contar con el equipo de gala, el habitual que se ha venido quedando en la mente de la afición durante las últimas jornadas.
Quería preguntarte, más allá de la versatilidad, de la capacidad de adaptación que es necesaria para sobrevivir en estas categorías, ¿qué idea de juego persigue? ¿Qué estilo presenta la Extremadura y cuáles son sus principales armas?
Tira por el partido, o sea, está no dependiendo del rival, está yendo por los partidos, principalmente, ya te digo, en casa no hemos tenido disponibilidad tampoco de ver todos los enfrentamientos que se han disputado fuera de Almendralejo, porque en ocasiones la televisión no está presente, pero va por los partidos y sobre todo tiene muy buenas individualidades, ¿no? Comenzando, por ejemplo, por el autor de uno de los goles del pasado fin de semana, Gio Zarfino, que se ha recorrido medio fútbol español y que llegó procedente de su país precisamente a la anterior Extremadura, a la Extremadura Unión Deportiva, y que ahora ha vuelto pues como uno de los pilares fundamentales en el centro del campo, y a pesar de la edad, pues se le nota la categoría que tiene. No te voy a decir ya que con la edad se le quede pequeña esta categoría, pero podría jugar en la Primera Federación sin ningún tipo de problemas. Destaca también Juanmi Callejón, ¿no? Un jugador también conocido en nuestro fútbol, que te puede no estar haciendo un buen partido, pero si tiene la oportunidad, como ya ha hecho hasta en 3 ocasiones en lo que va de temporada, de contar con un disparo de falta desde fuera del área, tiene un tanto por ciento importante de posibilidades de que termine dentro. Parece que cada vez está mejor Frodo, que es el máximo goleador de esta categoría. La pasada temporada no había comenzado bien la liga, pero últimamente está abriendo puerta. O sea, independientemente de que el fútbol no es un fútbol aburrido y está haciendo un buen fútbol el equipo, yo me quedaría también con las individualidades como una de las características principales del cuadro extremeño, que le están valiendo para estar, bueno, pues ahora mismo en esa parte alta de la tabla, ¿no?
Y la última, y te dejo, Paco, ¿cómo se le puede hacer daño a esta Extremadura? ¿Dónde sufre más?
eso díselo al entrenador. Ni idea. Yo la verdad es que no lo sé porque las ha tenido de todos los colores por el momento. ¿Viste cómo se le puso, por ejemplo, el marcador este último fin de semana ante el conjunto del Estepona? No es la primera vez que el equipo tiene que remontar. Por tanto, ¿dónde? Pues no lo sé. Porque tú sabes que me imagino que será el técnico el que esté preparando el partido, el que haya tenido la oportunidad de ver el mayor número de vídeos posibles. No sé, yo no me atrevería ahora mismo a decirte dónde se le puede hacer daño a este equipo, principalmente, bueno, por el desconocimiento, ¿no? Yo me imagino que será una cosa del técnico, pero no lo sé, porque de todos los colores, como te digo, la ha tenido el equipo en lo que va de temporada. Partidos que ha ido ganando y que le han empatado y que ha tenido que marcar al final para llevarse la victoria, partidos que ha comenzado por detrás en el marcador no solamente una vez, sino después de remontar ha vuelto a ponerse por detrás. De todo le ha pasado al equipo y de todo ha salido por el momento.
Bueno, pues Paco Galeano, compañero de Ser en Tierra de Barro, muchas gracias.
Un saludo a vosotros, suerte durante la temporada.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792. Andalucía Centro Deportes.
Venimos hablando en estos días en nuestro polideportivo del sur de Córdoba del lugar de privilegio que tiene en nuestro territorio el tenis de mesa. Para conocer de cerca este duelo que tendrá lugar mañana viernes, contamos con Jesús Machado, presidente del Real Caja Sur Priego Tenis de Mesa, y con Luis Calvo, director técnico del club. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, presidente, ¿cómo se está viviendo esta previa en Priego? ¿Cómo se ve a los aficionados, a la gente y a ilusión?
Pues muchísimas. Yo creo que esa sería la palabra que define este partido, ¿no? La ilusión que tenemos de ver a uno de los mejores equipos de Europa o al mejor equipo de Europa, ¿no? Y verlo en Priego de Córdoba. Tener, digamos, la posibilidad de disfrutar de un día grande del tenis de mesa. Y yo creo que vamos a disfrutar mucho de este partido. Y, por supuesto, esperamos a que venga mucha gente a vernos, ¿no?
Porque decíamos antes, bueno, qué pelotazo es tener a esos jugadores de esa calidad mundial en Priego jugando al tenis de mesa, ¿no?
Sí, la verdad es que no todos los días se puede ver a un número 24, a un número 16, a un número 12 del mundo en directo y en un pueblo de 22.000 habitantes, ¿no? Entonces yo creo que es un lujo para el deporte, un lujo para el tenis de mesa, y ojalá que sea mucha gente la que venga a acompañarnos y que podamos disfrutar de un gran día.
Un privilegio, ¿verdad, Luis?, tener a dos equipos, masculino y femenino, jugando a ese nivel al final en un pueblo, pues bueno, de 22.000 habitantes, como comenta Jesús, ¿no?
Es un privilegio, la verdad, que un pueblo como Priego de Córdoba tenga el equipo campeón de España absoluto, masculino y femenino. Así que nuestra historia va a ser muy grande a nivel deportivo. Y en este caso, pues tenemos un partido de máxima categoría, de Champions, en Priego del equipo masculino, que jugará contra un equipo que creo que es posiblemente uno de los mejores equipos del mundo, plagado de jugadores internacionales, 10 o 12 veces campeón de la Champions, y yo creo que va a ser un espectáculo increíble porque los jugadores son rankeados de los mejores del mundo. Y nada, esperamos que sea un gran partido. Intentaremos luchar como hemos hecho siempre, aunque sabemos el rival que tenemos. Y sobre todo creemos que es un espectáculo que vale la pena verlo. Y la gente del tenis de mesa de toda Andalucía, pues sería bueno que viniera a Priego a ver este gran partido.
Como director técnico, Luis, ¿quizá hubiese sido mejor evitar al Coco en este primer sorteo? O bueno, está bien que haya tocado el Borussia y vaya a Priego y ya está.
Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros empezamos la Champions creyendo que no salimos ni siquiera la primera ronda, Eliminamos un equipo francés de Pro A, que es de la segunda liga más potente de Europa después de la francesa. No esperábamos ganar, ganamos ese partido, y otro equipo un equipo de la República Checa que también se consiguió la victoria. Entonces llegamos allí con muchas ilusiones, pero no pensábamos que íbamos a llegar. Entonces todo lo que hay es de altísimo nivel, pero dentro de lo que hay de altísimo nivel, pues nos ha tocado el mejor equipo, ¿no? Y bueno, creo que en el fondo del todo, todos los jugadores les gusta jugar con jugadores de talla mundial, y yo pienso que pese a todo va a ser un espectáculo, y nuestros jugadores tienen unas ganas enormes de enfrentarse a los mejores jugadores del mundo.
Te quería preguntar, Jesús, presidente, porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes no saben que la venta de entrada es totalmente solidaria, es benéfica, a beneficio de la asociación Saca la Lengua a la ELA. ¿Cómo surge esta idea y qué tal va la venta, si está respondiendo la afición?
Sí, bueno, pues surge la idea, pues bueno, lo hablamos entre todos en el club, y yo creo que era una buena oportunidad de aportar, digamos, nuestro granito de arena a una actividad pues solidaria. Nunca en la historia del tenis de mesa de pliego creo que se ha cobrado la entrada, nunca hemos cobrado una entrada, siempre ha sido totalmente gratuito, pero yo creo que viendo la repercusión que podía tener este partido, pues bueno, nos sentamos en el club, lo propusimos, y yo creo que todos, por supuesto, dijimos que sí. Y la verdad es que está siendo pues bastante bien acogido. La gente, estamos viendo la parte solidaria de las personas, de la gente que le gusta el deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos muy bien, porque se están vendiendo entradas, y después, bueno, pues por supuesto la gente que no tenga la entrada pues la podrá comprar en la misma puerta del pabellón. Y son 3 euros que bueno, que es prácticamente simbólico, y yo creo que bueno, que es una buena labor, ¿no?
Contamos además con una fila cero, ¿no?, para quien no lo sepa.
Sí, también es verdad que tanto la cartelería como los medios, bueno, pues hemos anunciado esa fila cero para que la gente pueda colaborar y aportar su pequeño donativo, el que quiera, 3, 5, 10 euros, lo que buenamente cada uno pueda, a ese bizum que está puesto en la cartelería, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es importante para que los enfermos de ELA pues puedan, digamos, cada vez pues estar en mejores condiciones, ¿no?
Muy importante también ese carácter social, digamos, y solidario que siempre tiene el deporte, o que siempre ha de tener el deporte, ¿no? Volviendo a entrar un poco en el partido, Luis, a nivel económico, que imagino que será bien mal, y deportivo, ¿qué diferencia hay entre el Priego y el Borussia Düsseldorf?
Bueno, yo pienso que solamente un jugador del equipo de Borussia podía pagar todo el año al club. Imagínate, ¿no? Las diferencias económicas son brutales, o sea, en otro nivel. Hay que pensar que la liga alemana es una liga muy potente, muy fuerte, donde económicamente se paga más a los jugadores, y nosotros estamos a 1000 años luz de su liga. Eso no quiere decir que no tengamos un buen nivel en España, porque en estos momentos la liga española es quizá la tercera liga o cuarta liga o más o menos de Europa, o sea que también es muy fuerte, pero no tiene que ver nada con la alemana. No olvidemos que están jugando jugadores de los mejores del mundo, el campeón olímpico y campeón del mundo, un jugador chino de altísimo nivel está jugando en la liga alemana, todos los jugadores internacionales de todos los países en número uno están jugando en la liga alemana, y el hecho es este mismo equipo. No olvidemos que este equipo, aparte de los jugadores que vienen, ese es el equipo de Timo Boll. Timo Boll es un jugador histórico, de los mejores del mundo, que siempre ha jugado en este equipo, y bueno, me imagino que estará mejor de reserva o algo parecido, y es un equipo donde realmente, ¿para qué te voy a contar? Está jugando un jugador de los mejores de la selección de Sueca, el número uno de la selección alemana, el número uno jugador norteamericano, que es el mejor jugador de la historia de Norteamérica, bueno, no te cuento ni los reservas solos, ya son de altísimo nivel, así que sabemos contra quién nos enfrentamos, pero lo que sí nos lleva de ilusión es que estamos jugando una Champions, estamos entre los mejores jugadores de mejores equipos del mundo, y hay que recordar que Priego ya hoy por hoy es un equipo conocido también en Europa. El año pasado llegamos muy lejos, estuvimos a punto de llegar a semifinales del campeonato, y no olvidemos que las chicas hace 2 años hicieron la final de la Copa Europa, o sea que somos un pueblo reconocido a nivel europeo, y esperamos seguir así unos cuantos años más. La liga vamos bien situados, de los primeros de la primera vuelta, y continuar con todo lo que hemos hecho durante muchos años, que es un trabajo muy duro, muy difícil, porque después de conseguir tantos títulos parece fácil, pero la verdad es que cada año es más difícil. Pero el equipo tiene una filosofía de seguir adelante, es una filosofía de que económicamente, aunque no tengamos las mismas posibilidades de otros equipos, pero sí tenemos una mentalidad ganadora y utilizaremos el dinero como podamos, pero vamos a salir adelante y seguimos siendo un equipo número uno de España.
Jesús, estos días hemos podido hablar aquí con Carlos, ¿no? ¿Cómo de importante es tener a un jugador local que enganche a la afición? Que al final eso también ayuda a mover al pueblo, que respalde más al equipo, ¿no? Duele más cuando están jugando los de la tierra, imagino.
Sí, es importantísimo, porque Carlos es un referente, ¿no? No solamente en Priego, sino en Córdoba y en Andalucía. Entonces, claro, Carlos a través de sus redes sociales, a través de que él también se mueve y la gente lo conoce mucho por haber sido 11 veces campeón de España, pues también es un atractivo de que la gente de Priego venga a ver a un jugador que lleva toda su vida en Priego. Que Carlos, no podemos olvidar que ha tenido ofertas para irse de fuera. Y ha dicho, no, yo me quedo en Priego con mi equipo de toda la vida, y eso también es de valorar, ¿no? Y la gente de Priego y de Córdoba, pues eso lo aprecia. Y también es importante, por supuesto, el reclamo que Carlos hace, ¿no?, hacia el tenis de mesa prieguense, ¿no?
¿Crees, como presidente, que quizá también le preguntaba esto a Carlos, se está mal acostumbrando un poco a la afición? Porque a lo mejor que el equipo esté tantos años a ese nivel parece como que puede quitarle mérito cuando cada vez es más complicado, como bien decía Luis, ¿no?
Sí, es verdad. Muchas veces como que parece que el ganar la liga es fácil, y es lo que decía Luis anteriormente. Nosotros ganamos 3 ligas consecutivas, después perdimos una liga, después hemos ganado 3 consecutivas, pero bueno, se puede perder también, porque los otros equipos también lo hacen muy bien, y los directivos de los equipos y los jugadores y demás, todos hacen por tener hacer una gran piña, buscar, digamos, la financiación necesaria para crear un buen equipo, un buen ambiente, y al igual que nosotros, pues bueno, lo venimos haciendo bien los últimos años, seguro que otros equipos también lo hacen muy bien, de ahí que sea tan difícil ganar la liga, ¿no?
¿Cómo se hace, Luis, para que un equipo sea tan competitivo y tenga ese hambre año tras año a nivel nacional? Que imagino que no es lo normal.
Bueno, lo primero que hay que pensar que al margen de que el equipo es muy fuerte, es que tiene una base que de jugadores de prieguenses, nacidos y criados y entrenados en Priego, que eso, esa base es la que ha hecho construir todo el resto del equipo, ¿no? Estaba ahora haciendo un poco de memoria. Y hemos llegado a jugar los cuartos, octavos de final, creo que son de la Champions, pero los partidos más importantes, que antes de llegar ahí, que ganamos al equipo francés y al equipo checo, lo más importante es que jugaban dos prieguenses, porque ahí jugamos con nuestro jugador checo, Hampus, pero jugaba Alejandro Calvo y Carlos Machado. Dos prieguenses, o sea, dos jugadores de un pueblo en un equipo de altísimo nivel. Eso no lo tiene nadie. O sea, no hay ningún equipo en ningún sitio donde juegue dos jugadores de la tierra y encima venciendo a equipos como el equipo francés, que es de los mejores equipos franceses, con jugadores internacionales, y fueron los que nos han llevado a jugar ahora este partido tan importante de la Champions. Así que fíjate lo difícil que es. Y después yo creo que mentalmente, pues nosotros tenemos una mentalidad ganadora, esto es indiscutible, porque si no, no se podría a llegar a donde hemos llegado. Hemos ganado muchos títulos no siendo el mejor equipo, pero sí el equipo que más está convencido de ganar, que es lo más importante. Y por ejemplo, este año el equipo femenino ha hecho algo histórico. Es que María, que es una jugadora del equipo que estaba embarazada y no pudo jugar, jugamos con una juvenil y dos jugadoras de altísimo nivel, pero con este equipo, que no éramos favoritos de nada, las niñas quedaron campeones de España. Eso quiere decir que hay un poco de mentalidad ganadora, y yo creo que yo siempre he dicho lo mismo, que el que juega en competiciones internacionales, lo primero que tiene que pensar es en ganar. Está bien, digamos, tener la idea de hacer deporte y participar, todo eso es muy bonito, pero cuando juegas en competición, si no tienes mentalidad ganadora, no lo consigues. Lo importante es ser educado y asumir las derrotas, pero si juegas competición, la mentalidad es ganadora.
Y para ir terminando, presidente, ¿qué esperas de los aficionados, de tu afición ese día, mañana, el viernes?
Yo espero que venga muchísima gente a vernos. Y además, te podría decir que estoy convencido de que va a ser una gran entrada. Creo que la gente va a venir a apoyarnos, bien también por la parte solidaria, pero también porque van a disfrutar de un gran tenis de mesa, que yo creo que Priego se lo merece, ¿no? Después de tantos años como llevamos compitiendo, ¿no? Así que yo creo que sí, que no solamente la gente de Priego, sino de Córdoba, A mí me han contactado gente de Málaga, de Marbella, gente que no me hablaba en hace tiempo, y me han dicho, oye, Jesús, queremos ir al partido, ¿habrá problemas con las entradas? ¿No habrá problemas? Con lo cual yo estoy convencido de que vamos a hacer una buena entrada y la gente de Priego nos va a apoyar y los jugadores se van a sentir muy, muy arropados.
Y Luis, como director técnico, ¿dónde crees que está el techo de este equipo?
Bueno, el techo es difícil porque cada año lo tenemos más difícil y económicamente cada vez tenemos menos y vamos más justo, pero el techo es como siempre, intentar ser campeones de España, campeones de la Liga, ser entre los mejores equipos de Europa, y es el techo de toda la vida, ¿no? De conseguir títulos. ¿Cómo se llama? Creo que fue la semana pasada que hice un baremo de títulos a nivel del club, ¿no? De categorías inferiores, sobre todo solo títulos de España, y creo que estamos rondando los 180, 190 títulos nacionales. Es una barbaridad, ¿no? Ese es un récord Guinness que algún día se verá lo que se ha conseguido. Pero bueno, la idea es seguir luchando, seguir teniendo buenas posibilidades, y después de las obras que se están haciendo al Centro de Tecnificación de Priego, que no olvidemos que es un centro a nivel nacional y que viene becado de toda España, o sea que tenemos un chance muy bonito a nivel de todos los lados para que vengan los jugadores, pues una vez que se construya, pues yo creo que todavía el equipo va a ser más fuerte porque vamos a tener mejores instalaciones para poder hacer los mejores entrenamientos y seguir como siempre hemos pensado. Mientras el cuerpo aguante y la mentalidad y no perdamos la ilusión, el equipo seguirá luchando por los primeros puestos del país.
Bueno, pues Jesús Machado, presidente del Real Caja Sur Priego de Tenis de Mesa, y Luis Calvo, su director técnico, muchas gracias por venir hasta aquí para hablar con nosotros. Mucha suerte, que lo disfrutéis, y por qué no, se le puede hincar el diente a los alemanes seguro. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias a vosotros.
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
Hablamos en esta última parte de nuestro polideportivo acerca de cross, y es que el Club Deportivo Surco Aventura quedaba en tercera posición en la categoría sub-18 y vencedor oro en la categoría absoluta en el Cross Itálica 2025, y para ello, qué menos que hablar con Diego de la Fuente, que es el portavoz, digamos, de este Club Deportivo Surco Aventura. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, nada, pues bien, la verdad que sí, los dos hermanos al final siempre nos distribuimos las diferentes funciones del club, ¿no? Y a mí me toca un poco más hablar de vez en cuando.
Y toca hablar de ese Cross Itálica con muy buenos resultados. Bronce en el sub-18 y oro en la categoría absoluta. Un campeonato con un sabor muy especial por aquello del entorno, lleno de historia, con mucha esencia, ¿no? Cuéntanos qué tal la experiencia.
Sí, bueno, el Cross de Itálica es un cross, bueno, ya legendario, ¿no? Es uno de los mejores crosses del mundo y, bueno, tenemos la prueba internacional en la que siempre vienen muchos africanos y vemos una carrera que es un espectáculo, ¿no? En este caso, pues también se celebraba el Campeonato de Andalucía de cross por clubes y, bueno, el club pues tenía que estar en ese campeonato, ¿no? Porque al final es clasificatorio para el Campeonato de España. Y tanto en las dos categorías en las que tenemos, el sub-18 como en el absoluto, pues teníamos que representar al club de la mejor forma, ¿no? E intentar tener la mejor posición global, ¿no? Esto es por equipos, eso quiere decir que al final son cuatro atletas y de esos cuatro atletas pues son las puntuaciones que vayas consiguiendo conforme a las posiciones que vas consiguiendo en la carrera, pues se van puntuando y bueno, pues la verdad que en el sub-18 conseguimos un bronce que, bueno, no sabe, entre comillas, no sabe a poco, pero porque el equipo es bastante bueno, pero bueno, hubo ahí un problemilla y nos hizo que a lo mejor no optásemos por esa segunda posición. Es decir, que tenemos bastante buena previsión para lo que es el Campeonato de España en esa categoría, con dos atletas que son de Lucena, tanto Andrea como Jesús, y luego otros dos atletas que tenemos de Granada y uno de Morelia.
Cuéntanos, Diego, ¿a qué obstáculo hizo frente el equipo en esa, bueno, a esas dificultades a las que tú haces referencia en esta prueba sub-18?
Nada, uno de los atletas en una de las curvas se cayó y bueno, hizo que perdiese un poco de tiempo y un poco de posiciones, ¿no? Y eso pues, al final merma un poco esos puntos que conseguimos, pues los merma y conseguimos ese tercer puesto, que en un principio no pensábamos en que pudiésemos conseguirlo, porque después de ese accidente pues vimos que a lo mejor podíamos acabar en cuarta posición. Pero bueno, una vez que salió la clasificación global, vimos que sí, que habíamos conseguido ese tercer puesto y bueno, contentos. Con un sabor un poco agridulce por ese sentido, ¿no? Porque queríamos presentar el equipo a ver cómo estaba con respecto a los demás, a ver que a máximo nivel. Y bueno, en cuanto te falla un atleta que se cae y que ya pierde unas pocas posiciones, pues sí es verdad que no es una clasificación real del todo. Y en cuanto al equipo absoluto, pues...
Mira. Sí, no, quería decirte que por introducir un poco el punto álgido que llegaba al final en la participación del equipo absoluto masculino, no, no solo por el resultado, sino porque al final imagino que el ser categoría absoluta pues tiene también quizá algo más peso, ¿no?
Claro, a veces se supone siempre que la categoría absoluta es la más complicada. Bueno, también es verdad que hay otras categorías que son difíciles, ¿vale? Nos presentábamos con un buen equipo, no con todo el equipo al completo, porque, bueno, teníamos atletas que no hemos traído, que no hemos llevado y que bueno, harían mejorar mucho más esa posición. Quedamos primero, pero que una vez terminada la prueba no sabíamos que íbamos a ser primero, más echando cuenta, pues vimos que éramos segundos. Después hubo una reestructuración de la clasificación y nos encontramos con un tercer puesto. Ya, pues la cara se nos puso un poco como diciendo, puf. Y después parece ser pues, que había un error también de clasificación y acabamos con 42 puntos primero y empate a puntos en Lerja y el Unicaja de Jaén, que tenían 43 puntos. Esto, pues, ese desempate se realiza a través de ver el cuarto participante en la posición que haya quedado. Y en ese caso, pues, el Lerja había presentado su cuarto hombre, lo había presentado un meta antes que Unicaja, entonces fue segundo el Lerja y tercero Unicaja. Bastante apretado, porque 42, 43, 43, imaginaos, por una sola posición, un sprint y que te puedas vencer a algún compañero de otro grupo, pues eso hace que puedas ser primero o tercero en ese caso.
Victoria con suspenso entonces, ¿no? Perdón, con suspense.
Sí, hubo bastante. El suspenso no, yo creo que estaba bastante aprobado.
De suspenso nada.
Y el suspense sí que hubo un buen suspense, porque la verdad que, ya te digo, hasta que no subimos al podio nos dijo, bueno, ahí no sé si sabéis cómo habéis quedado, y ya nos dijeron allá arriba, estando en el podio, nos dijeron que habíamos sido primero. Digo, ¿cómo? Digo, imposible. Y dice, sí, vosotros habéis sido primero por un punto. Digo, madre mía. Y ya pues la verdad que la alegría de todos los componentes del equipo, que bueno, es un trabajo al final que desde el primero hasta el último nos hace que nos sintamos bastante contentos.
¿Cuántos clubes estaban participando de esta prueba, de esta categoría absoluta?
Uf, ahí buena pregunta, me has pillado. La verdad que soy un poco desastre para
bueno, un poco por encima.
Creo que había sobre 12, 13 clubes.
Bien.
De toda Andalucía. Entonces, sí, es verdad que, bueno, siempre tenemos a los clubes más fuertes de Andalucía, que es el Unicaja y el Lerja, que siempre suelen estar en el podio, ¿no? Pues hay otros clubes de Córdoba y de Sevilla, de Cádiz, que bueno, presentan también sus credenciales para ver si pueden entrar en ese podio. Y que bueno, la verdad es que tampoco es que haya muchas diferencias también en torno a esos clubes, ¿no? Que al final siempre quedan cuarto, quinto, sexto, ¿no? Que los seis primeros clubes siempre son clubes de buen nivel.
Y por último, Diego, ¿cuál es la próxima cita para anotar en el calendario?
Pues nada, Atapuerca, otro cross internacional, un cross bastante importante. Se va a realizar el Campeonato de España en esta ocasión. Y nada, pues vamos a intentar a ver si conseguimos las mejores posiciones. La intención del club es que el absoluto pues pueda estar de los 10 mejores clubes de España, que es un éxito porque van 50. Y el sub-18, bueno, ahí no, sí, no, la verdad es que no tenemos mucha previsión de cómo pueden quedar. Estaría muy bien que estuviesen de los 16, 17 mejores. Bueno, que aunque bajen de los 20 primeros, la verdad es que es un primer objetivo. Y ya si consiguen entrar entre los 10 primeros también, pues la verdad es que el objetivo lo han cumplido con creces entonces.
Pues Diego, muchas gracias una vez más por estar con nosotros y estaremos pendientes de lo que ocurre en Atapuerta. Diego de la Fuente, presidente del Club Deportivo Surco Aventura. Gracias, Diego.
Muchas gracias a vosotros.
Y esto es todo en este Andalucía Centro Deportes del Sur de Córdoba, en Ser Lucena, del jueves 13 de noviembre de 2025. Mañana volvemos con más, analizando todo lo que va a ocurrir este fin de semana y con más noticias frescas. Muchas gracias a todos. Un saludo.